Terminamos el último estudio con los líderes que los cristianos no deben de seguir. Vamos a mirar a Lucas 20 y versículo 46. Cristo dijo, guardaos de los escribas que aman las salutaciones en la plaza y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. Estos eran hombres que vivían la fe solamente para hacer un gran espectáculo delante de otras personas, pero en realidad estaban llenos de avaricia y de egoísmo. Eso fue el problema con el judaísmo de aquel entonces. Pero podemos ver un contraste en versículo 1. Dice, levantando los ojos, vio a los ricos que echaron sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Y vio también una viuda muy pobre, no solamente pobre, una viuda muy pobre, que echaba ahí dos blancas. Dos blancas era como centavos, algo muy pequeño. Pero por su discernimiento, Cristo vio al mundo por medio de ojos diferentes. La mayoría de la gente estaba mirando a los ricos. Tenían algunas cosas para recibir la ofrenda, era como una trompeta. Y metieron las cosas ahí dentro. Hizo mucho ruido. Casi como en Las Vegas, con monedas grandes. ¡Clum, clum, clum! Y todo el mundo miraba. ¡Wow! ¡Miren lo que están poniendo aquí! Y la gente, las personas estaban muy impresionadas con la cantidad. Pero Cristo sabía que estas personas no estaban sacrificando nada. Estaban dando migajas. Y Dios no estaba muy impresionado con ellos. Pero con el... Una viuda pobre, sí, estaba muy impresionado, versículo 3. Y él dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobraba, mas esta en su pobreza echó todo el sustento que tenía. La ofrenda de esta mujer le costó algo, fue un sacrificio. Ella tenía que confiar en Dios por su sustento. Los demás estaban dando cantidades que para ellos eran insignificantes. David dio una oferta al fin de 2 Samuel. En el libro de 2 Samuel, último capítulo, David tuvo algunos problemas. Hizo un gran error en tomando un censo y estaba arrepentido. En 2 Samuel... capítulo 24 y versículo 21, vamos a empezar ahí. Y Arauna dijo, ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió, para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David, tome, ofrezca mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto y los trillos. Y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey, Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Eso era el principio. Que la gente estaba haciendo lo que parecía grandes ofrendas, pero para ellos no era nada. Así que, hermanos, si tu ofrenda a Dios no involucra ningún sacrificio, ya estás cayendo en la categoría de los escribas y fariseos. Dios no estaba mirando a la cantidad, sino a la dificultad, o sea, el sacrificio. Continuando en versículo 5. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo... En cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedarán piedra sobre piedra que no sea destruida. Tampoco Cristo estaba muy impresionado con el templo. El templo era muy bello. Tenía piedras muy grandes, blancas. Estaba cubierto de oro. Brillaba en el sol. Y cuando la gente venía, dice, ¡wow! ¡Mira esto! Es espectacular. Pero Cristo sabía que no había fe ahí. Cristo acaba de decir antes que era cueva de ladrones. Entonces dijo que eso se van a destruir. Y esto fue alarmante, lo que Cristo dijo. El templo, si iba a ser destruido, esto sería como el fin del mundo para los judíos. Pero sería un gran empiezo para los cristianos, porque muchos estaban tratando de regresar, tentado de regresar a las costumbres de los judíos. Entonces Dios, por varias razones, iba a destruir o permitir que sea destruido el templo. Versículo 7. Y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? No dudan de sus palabras, ya confíen en lo que dice. Solamente quieren saber cuándo y cómo. Y esta vez Cristo va a enseñarles sobre el asunto, porque no quiere que ellos caigan en un pánico cuando estas cosas empiezan a ocurrir. Los judíos y los cristianos mezclaban mucho en esos tiempos. Compartieron el mismo templo y muchas prácticas, pero Dios iba a separarlos en dos grupos, uno para bendición y uno para juicio. Versículo 8. Entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Cuando había mucha confusión, los falsos cristos iban a levantarse para guiar el pueblo en confusión. Había muchos de ellos después de la muerte de Cristo. Hasta Pablo fue confundido por uno de ellos. Vamos a Hechos 21. En Hechos 21, 38. Pablo estaba delante de un concilio y dice, ¿no eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Entonces había personas que levantaron diciendo, yo soy el Cristo, he regresado. Y muchos estaban siguiendo a él. Y fue peligroso hacer eso. Entonces, los seguidores de Cristo tenían una advertencia. Y aún en nuestros tiempos, hermanos, cuando haya guerras y desastres, en un pánico, la gente sigan Cristos falsos. Pero Cristo no quería que ni sus seguidores caigan jamás en este pánico. Versículo 9. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Existen temporadas de guerras y de sediciones en el mundo. Fue así después de la muerte de Cristo, y es así en nuestros tiempos. No debemos de estar alarmados sobre estas cosas. Y si estas cosas te molestan, no mires tanto en la televisión. Vivimos en tiempos en que pueden mirar guerras 24 horas del día en la televisión si tiene cable. Pueden mirar a guerras en vivo en cualquier parte del mundo. Pero Cristo no quería ver su pueblo en un pánico. Ni en aquel entonces, ni ahora, jamás en un pánico. Versículo 10. Entonces le dijo, se levantarán nación contra nación y reino contra reino. Y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Leyendo todo el libro de Hechos puede ver estas cosas pasando. Por ejemplo, los terremotos en Hechos 16. En Hechos 16, 26 hay un lugar en la Biblia famoso que dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, Hechos 16, 26, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas se soltaron. Entonces Cristo iba, dijo, van a venir terremotos, no creen que es el fin del mundo, no es el fin. No seas en un pánico. Habló también de señales en el cielo. Vamos a Hechos 2. Señales en el cielo. En Hechos 2, cuando predicaron los apóstoles, creyeron que eran borrachos, Pedro hizo una defensa y dijo que no eran borrachos. En 2:14 de Hechos dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y le habló, diciendo, varones judíos y todos los que habiten en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mi palabra, porque esto no están ebrios, como vosotros suponéis, pues que es la hora tercera de la día, del día. Eso quiere decir como 9 de la mañana. Y por eso no están borrachos. Una respuesta extraña. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Entonces hay una profecía y dice, eso es lo que está pasando. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Pedro dijo, eso es lo que está pasando. Entonces alguien puede decir, pero ¿dónde estaba la sangre en la luna? Esas son maneras de expresarse. Se hablan así en el Testamento Antiguo, cuando hay grandes cambios de gobiernos. Los que estudiaban mucho el Testamento Antiguo, vean esa manera de hablar. Entonces, estaba pasando durante el tiempo después de Cristo. Y aún en nuestros tiempos, cuando hay guerras y desastres, tenemos que saber que Cristo no quiere que nosotros caigamos en un pánico. Versículo 12 en nuestro texto. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano, y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas, y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y gobernadores, por causa de mi nombre. Entonces, parece un poco peligroso. La iglesia de aquel entonces sufrió mucha persecución, pero estaban preparados por esto. No estaban en un pánico, jamás en un pánico. El pánico es para los incrédulos. Cuando se ve a personas totalmente desesperadas, eso es la manera de portarse si eres un incrédulo. Muchas veces en el libro de Hechos, los apóstoles eran arrastrados delante de gobernadores, delante de reyes, y siempre dieron buen testimonio. Versículo 13. Y esto será ocasión para dar testimonio, precisamente. Cuando hay tiempo de confusión y caos, no es tiempo de pánico, es tiempo de oportunidad para testificar. Versículo 14, proponer en vuestros corazones, no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. Porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Cristo no quería que sus discípulos caigan en un pánico pensando, mañana voy a hablar delante del rey, mañana voy a hablar delante del gobernador. ¿Qué digo? ¿Qué hago? Dijo, relájate, yo te voy a dar en el momento preciso. Te voy a dar las palabras necesarias. Entonces, el pánico no es la manera de glorificar a Dios. Cristo sabe que nosotros somos propensos a ese gran pecado de angustiarnos y no confiar plenamente en Él. Versículo 16. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Y seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. El mundo será en tu contra, dijo. Sí, Hasta puedes tener enemigos en tu propia familia. Pero no preocupe, dijo a sus discípulos, Dios estaría a su lado. En algunos casos, perdieron la vida. Como vimos en el caso de Esteban, en Hechos 7. No voy a ir ahí, pero en Hechos 7, mataron a Esteban. Pero él tenía una visión de Cristo. Cristo estaba recibiéndolo. No fue difícil para él. Y aún en nuestros tiempos, hay persecuciones en diferentes lugares. Voy a leer un poco de una carta que recibí en esta semana de lo que está pasando ahorita en Cuba. Eso es un hermano que está ahí en Cuba. Eso es lo que dice, cómo lo están tratando. Te diré que el día 8, eso fue de ese mes, fue detenido por la policía estando en la casa de mi mamá a las 2:30 p.m., como todo un delincuente, fui conducido a la tercera unidad que se conoce como la motorizada. Allí me esperaba un equipo de la contrainteligencia militar, los cuales me estuvieron interrogando por espacio de 2 días. No comí ni bebí nada. Estuve todo ese tiempo en ayuno. A las 9:45 aproximadamente procedieron a un registro en mi casa en presencia de mis 4 hijas, las cuales sufrieron tremendo susto. Se llevaron mi computadora y mi cámara digital bajo la promesa de que la devolverían al día siguiente. Y hasta ahora, pasando 10 días, no la han devuelto. Fui acusado de hacer espionaje en el país, que me limitaron al soltar de que no podía salir de la ciudad como si estuviera preso. En el 11, a las 4:45 de la madrugada, estando en un congreso en el poblado de Cristo, rodeó el poblado la contrainteligencia y la policía, y al salir de la iglesia nos corretearon por todo el poblado, procediendo a la detención desde adentro de la casa ajena donde nos hospedábamos. El hermano Bernardo de Quesada, este estuvo detenido por 7 horas y fue conducido al mismo lugar que me llevaron y interrogando de la misma manera. En la mañana del sábado a las 7:20 a.m. fue suelto bajo la condición de que no podía quedarse ni un minuto más en la ciudad de Santiago de Cuba, ni en sus alrededores. Ese fue separado de su familia y conducido como todo un delincuente hasta la ciudad de Camagüey, donde le esperaban 2 agentes, los cuales no quisieron hablar con él. Amigo, no sé qué quede pasar con mi vida en este mismo momento, pero sí creo que este es nuestro tiempo. No temo en nada a lo que puede padecer. No estaba en un pánico, ¿ok? Lo que sí quisiera es que tú tomaras este correo y lo saques al mundo entero, enviando a los 5 continentes y todos los amigos y que nos apoyen en oración. Nuestro único pecado es declarar la verdad de Dios. Luego te explico con más detalles. Saludo a todo por allá. Shalom. Entonces yo lo mandé a Europa. Ojalá están orando ahí. Están orando en Argentina por esas familias. Pero sigue pasando aún en nuestros días. Espero el día en que Cuba sea abierta y yo y Tony vamos a ir y corregir esta situación. Versículo 18, continuando. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Cristo estará contigo. Jamás te va a abandonar. Pero estas cosas pasarán. 19, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Con la paciencia, con la calma y no con el pánico. Versículo 20. Pero cuando veréis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Hermanos, a veces hay cosas que son evidentes. Yo vivo cerca de Crown Valley y cuando estoy subiendo a Crown Valley, a veces en la noche tiene un retén ahí, pidiendo a toda licencia. Yo tengo licencia, no me preocupe, pero no quiero esperar toda la noche en la cola. Entonces, yo soy local de ahí, veo ahí y me paso por otro camino, es natural. Y Cristo estaba diciendo, cuando tú veas estas cosas, no puedes quedarse en la ciudad. Pero cuando veréis a Jerusalén rodeado de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Después de la muerte, Jerusalén iba a ser destruido. Cristo no quería que ni uno de sus seguidores sea ahí dentro cuando esto pasara. Sería terrible. Fue un castigo para los judíos, pero no para los seguidores de Cristo. Versículo 21. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. Y los que en medio de ella, váyanse. Y los que estén en los campos, no entran en ella. Los discípulos de Cristo tenían un plan de evacuación. Todos tenían que huir con prisa. Y no pensando en nada de sus posesiones. No mirando atrás como la esposa de Lot. Versículo 22. Porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Esto sería una retribución. En otras traducciones dice una venganza. ¿Quién está tomando venganza? Dios estaba tomando venganza al pueblo judío. Eso fue profetizado por siglos. En el primer capítulo de Isaías, en Isaías 1:10, Dios hablando a Israel dijo: escuchan ustedes de Zamora, ustedes de Sodoma. Estaba hablando a ellos como ciudad destruida por su falta de arrepentimiento, por su corrupción de corazón. Versículo 23. Mas ay de las que estén encintas y las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra, irá sobre este pueblo. Esto fue aún más motivo de huir de aquel lugar. Es más difícil y más triste vivir en estos lugares de conflicto cuando tienes familia, niños, bebés, mujeres embarazadas. Vamos a Lucas 23. En Lucas 23, en la Vía Dolorosa, cuando Cristo estaba llevando la cruz, muchas mujeres estaban llorando por Él. Dice en versículo 27 de Lucas 23, y le seguía gran multitud del pueblo y mujeres que lloraban y hacían lamentación por Él. Y Jesús, jamando pensando en sí mismo, dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros. Eso quiere decir, van a buscar la muerte. Y a los collados, cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se harán? Entonces, hasta el fin de su vida, Cristo estaba advirtiendo a la gente de esa gran ira de Dios que iba a ser derramada sobre el pueblo. Y caerán al filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por las generaciones hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Miles y miles de judíos perdieron sus vidas en la destrucción de ese pueblo. Otros eran deportados. Hay personas que viven angustiados, espantados de ser deportados. Pero estos eran deportados no a su país de origen, sino al extranjero, para vivir como esclavos. Fue por orden de Roma, pero era una retribución, una venganza de Dios. Eso fue el principio de los grandes sufrimientos del pueblo judío. Y como usted puede ver, hermano, mirando a la noticia, sus sufrimientos siguen hasta la fecha. Dice: Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Es un tiempo largo, milenios. Bueno, y ahora vamos a la última parte, empezando con versículo 25. Sobre esta última parte ha habido diferencias de interpretación en las iglesias ya por siglos. Algunos creen que está hablando del fin del mundo. Otros creen que sigue hablando de la destrucción de Jerusalén. No tenemos que resolver la controversia en esta mañana, pero hay algo importante de aprender aquí. Versículo 25. Entonces habrá señales en el sol y en la luna, en las estrellas y en la tierra, angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidos. Leyendo esto, algunos dicen, esto jamás pasó, debe estar hablando del fin del mundo. Otros dicen, estos son expresiones apocalípticas, como en el Testamento Antiguo, son maneras de hablar. De todos modos, lo importante es saber que los hombres van a estar en un pánico, estaban en un pánico. Eso pasa en diferentes tiempos, pero nosotros no debemos de estar en un pánico. 27, entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y con gran gloria. Cuando estas cosas comienzan a suceder, erguidos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. No tenemos que estar en un pánico, porque el juicio no es para los seguidores de Cristo, sino por sus enemigos. Lo que es juicio para otros es salvación para nosotros. 29, también les dijo una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles. A lo mejor esa es la última parábola de Cristo. Cuando ya brotan, viendo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Cuando vean estas cosas, quiere decir que el verano viene. No dice que el invierno viene, el verano. Son tiempos de cosecha. No son tiempos de temor. 31. Así también vosotros, cuando veáis que sucedan estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Los que creen que esto estaba hablando del tiempo del Nuevo Testamento y no el fin del mundo, basen su opinión en esto, en ese verso. Eran cosas que tenían que pasar en la generación a que Cristo estaba hablando. Está hablando a ellos para que ellos se fijen en los señales. 33. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. 33. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Todas estas cosas eran ciertas. Leyendo el libro de Hechos puede encontrar cumplimiento de toda profecía. 34. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se cargan de... Ahora hay tres cosas. Ahora está la aplicación del mensaje. No se cargan de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Eso es algo práctico que podemos sacar del pasaje. Tres maneras de tener el corazón cargado para que no seas preparado en un día malo. El primero es la glotonería. Cristo dijo, eso es un peligro de no estar preparado si caigas en esto de la glotonería, viviendo por la comida, dedicado a los placeres de la carne, de tal modo que ni sabes lo que estás pasando. También dice la embriaguez. Eso está hablando de estar borracho. Eso es fácil de entender. Los que viven emborrachándose no son útiles al reino de Dios, sino que traigan vergüenza a todos. Y también dice otra cosa muy interesante. Mirad también por vosotros mismos que vuestro corazón no se cargan de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y vengan de repente sobre vosotros aquel día. Los afanes de esta vida, eso es un pecado muchísimo más común. Hay muchos que están tan entregados a sus trabajos, a sus problemas personales, a sus angustias, que cuando vienen grandes acontecimientos, no están preparados. No pueden balancear y dar tiempo a servir a Dios y también tener sus negocios. Eso es una gran lucha. Yo sé que hay personas aquí en esta mañana que están muy, muy ocupados. No tienen tiempo de estar aquí, pero están acá. Tienen ese equilibrio. Pero muchos han perdido el contacto con lo que está pasando en el reino de Dios. Están demasiado ocupados en otras cosas. Y muchos aparten de la fe así. Vamos a Mateo 13. Mateo 13, capítulo 13 de Mateo, cuando Cristo estaba dando la explicación de la parábola del sembrador. empezando en versículo 18. Oíd pues la parábola del sembrador, Mateo 13, 18. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata. Lo que fue sembrado en el corazón, este es el que fue sembrado junto al camino. Esas son personas que le dan un folleto, le hablan de las cosas del Señor y entra en una oreja y sale por la otra. No hay ningún efecto. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Esas personas que dan la apariencia que realmente son cristianos convertidos y llenos de vigor, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Entonces, la primera vez cuando viene la persecución, se desaparecen. Pero eso es lo que estamos hablando del afán de este siglo. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Se aparten de la fe por los afanes de esta vida. Viven en sus angustias, están muy preocupados, no pueden confiar en Dios. Son, pero muy ocupados en otras cosas. Y en ese pecado gravísimo, cuando viene el día malo, no están preparados. Versículo 35, ya estamos llegando al fin. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Eso es el día malo cuando viene. Viene como un lazo. Cristo quería que su gente sean preparados. Vamos a Eclesiastés 9 y 12. Eclesiastés 9, 12. Estamos cerrando. En Eclesiastés 9, 12 dice, porque el hombre tampoco conoce su tiempo. Cuando anda con Dios, sí conoce. Pero el hombre natural no conoce su tiempo. Es Eclesiastés 9, 12. Porque el hombre tampoco conoce su tiempo. Como los peces son presos en la mala red, como las aves que se enredan en lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae repente sobre ellos. Los que andan fielmente con Cristo ya tienen advertencia. Pero los que no son atrapados como un pájaro en un lazo, o como un toro captado en una red, luchando violentamente para escapar sin remedio, así será para muchos. Regresando al texto, versículo 36. Velad, pues. Velad, ¿qué es velad? Se pueden ver personas llegando aquí temprano como en esta mañana, orando en la mañana, llegando en miércoles. Están conectados con lo que está pasando en el reino de Dios. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Había muchos que escucharon, que estaban preparados de escapar de la gran calamidad en Jerusalén. Porque Cristo estaba hablando a los que querían escuchar. Dice que estarían en pie y no tirados al suelo. Podemos ver esto en Salmo 1. Es la última vez de regresar al Testamento Antiguo hoy. En Salmo 1 se puede ver un ejemplo. La segunda parte de Salmo 1, versículo 2, dice, no así los malos, que son como tamo, que arrebatan el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Algunos estarán en pie, ahí delante de Cristo. Otros estarán en el suelo, diciendo, perdóname, Señor, no estuve preparados. Y otros serán totalmente excluidos, porque apartaron totalmente, estaban desconectados de lo que estaba pasando. Última parte, versículo 37 y 38. Y enseñaba de día en el templo, y de noche, saliendo, se estaba en el monte que se llama de los Olivos, y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Todo el mundo quería saber de estas cosas. Estaba hablando de lo que iba a pasar muy pronto a ellos. Mayormente no estaba hablando de cosas que iban a pasar después de 2, 3 milenios. Dijo que estas cosas iban a pasar en sus vidas y estaban muy atentos ellos, porque para ellos, como para nosotros, eran asuntos de vida y muerte. Doctrina. Solamente voy a cerrar con un punto. Tal vez algunos escuchando de la persecución por primera vez están un poco abrumados. Persecución, ¿qué es esto? Existe en muchas partes del mundo. Tal vez uno piense, yo he estado en la iglesia ya por años y jamás he sufrido ninguna persecución. Hay varias razones. Vivimos en un país donde todavía, ojalá va a seguir así, no hay mucha resistencia al Evangelio, pero puede ser por otra razón. Puede ser, hermano, que si tú jamás estás atacando, si tú estás dejando el diablo en paz, él te deja en paz también. ¿Pero quieres vivir toda tu vida como un cobarde? ¿Y no quieres arriesgar un poco para tu Cristo como un hombre de valor? Vamos a Mateo 5. Estoy cerrando. En Mateo 5, cinco once dice, bienaventurados sois. Y bienaventurados quiere decir feliz. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan y os persigan. Entonces, cuando tú empieces a hablar en contra del sistema del mundo y de su maldad, su corrupción, va a encontrar resistencia. Si queda toda la vida como un cobarde callado, a lo mejor no vas a sufrir nada. Pero mire lo que Cristo dijo. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan y os persigan y os digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, como ese hermano en Cuba, lo trataban como un criminal. Cristo dijo, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Último verso, cerrando con una promesa. Segundo Timoteo 3:12. Una promesa no muy popular. Dice en 3:12 de Timoteo, y también todos que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a tener claridad de mente para entender los tiempos, Señor. Ayúdanos a jamás caer en un pánico, sino ver cada evento como una oportunidad de servirte más para tu gloria. Oh Padre, toque el corazón de alguna persona aquí, tal vez por primera vez, para que sepan que estamos hablando de cosas en serio, Señor. Para que esta persona empiece a dedicarse a ti, Señor, en serio, para avanzar tu reino, para no apartarse por el afán de esta vida. Para estar realmente dedicado a ti, Señor, para que cuando viene el día malo no será sorprendido como un pájaro en un lazo o como un torre en una red luchando para escapar, sino que estará en paz y tranquilidad, sabiendo mi Cristo me preparó para esto y voy a triunfar. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.